En Clave Rural, con María Santos.
Buenos días, bienvenidos un sábado más a Enclave Rural. Con el invierno cargado de frío y agua entrando de la mano de la borrasca Bárbara, hemos pasado una semana negra para la situación sanitaria del país. Estamos llegando al pico de la segunda oleada de contagios y hemos superado el umbral del millón de contagiados y somos el quinto país del mundo en número de muertes por COVID-19. Con este panorama al borde del estado de alarma y con toques de queda cada vez más generalizados, el canal Horeca no parece que vaya a levantar la cabeza. Muy al contrario, son muchos ya los negocios que se plantean el cierre definitivo sin esperanzas de recuperarse en la campaña navideña que, a tenor de lo que nos van dejando caer desde el Gobierno y por parte de las autoridades competentes, no va a ser como lo hemos conocido hasta ahora. Un nuevo varapalo para el sector primario, que especialmente para vinos, cervezas, cárnicas, no van a compensar el consumo en los hogares con lo que se comía hasta ahora en bares y restaurantes, y se preparan ya para afrontar una campaña de grandes consumos muy especial y muy difícil para todos. Y así, con unas pérdidas acumuladas que se acercan a los 500 millones de euros, el sector de la flor cortada se enfrenta con prudencia, eso sí, a la campaña de Todos los Santos, sin perder la esperanza de que los españoles, pese a las restricciones a la movilidad, sigamos honrando a nuestros muertos con flores. En los próximos días, en condiciones normales, el sector realiza entre el 30 y el 40% de sus ventas anuales. Pero la semana ha sido bárbara, como esa borrasca que ha dejado cuantiosas lluvias repartidas por todo el país, causando importantes pérdidas en la comarca extremeña del Jerte y daños en infraestructuras por la fuerza del viento, apremiando la siembra antes de que descargara su furia entre el miércoles y el jueves. Bárbara también ha sido la decisión del Gobierno de subir el IVA a las bebidas azucaradas y esas campañas viciadas que anuncian que el azúcar mata. Mala intención la de presionar fiscalmente a la industria alimentaria, único motor de una economía maltrecha y que al final pagamos todos. Y Bárbara también ha sido la semana porque los ministros de Agricultura de la Unión Europea, por fin, después de 2 años de negociaciones y una maratón de 42 horas, han alcanzado un acuerdo sobre la política agrícola común. Más verde y más justa, dicen, pero no piensan igual agricultores y ganaderos, que ven menos presupuesto para una actividad más condicionada por los ecoesquemas y más cara de producir, con los mismos precios y competencia de terceros países. Pero no todo es negativo. Y en cambio sigue siendo bárbaro. Primero porque tenemos aquí en el estudio a Javier Santa Cruz y no saben qué placer es para mí poder compartir con alguien, una persona humana.
Por fin, ¿eh?
Muy buenos días, Javier. Un placer.
De vernos cara a cara.
De vernos cara a cara, efectivamente, que desde septiembre no... Miento, desde julio o marzo no habíamos coincidido, ya no he perdido la cuenta.
Antes.
Madre mía. En fin, lo dicho, nos vamos a ir además al campo manchego. No hay nada tan bonito como el campo manchego coloreado de púrpura por la flor del azafrán. En plena campaña de recogida vamos a descubrir todos los secretos de esta especie en el cofre de los sabores que nos transportará a La Mancha, donde ya están desbrindando. También, de manera especial por el año pandémico en el que estamos, celebraremos la fiesta de la transhumancia y cerramos con un producto en plena temporada, el arroz de Calasparra, medio murciano y algo manchego, que remata su temporada con buenos datos y nos sugiere disfrutar de un arrocito en familia, ya saben, solo convivientes, para celebrar la vida. Así que, si les parece, y con Amalia Varela en la dirección técnica, vamos a por ello.
En Clave Rural, con María Santos.
Pues, Javier, aprovechando que te tengo aquí, vamos a remangarnos y vamos a ver qué es lo que ha pasado en Luxemburgo, que es donde han estado los ministros, bueno, pues intentando llegar a un acuerdo para cerrar una política agrícola común, ya sabiendo el umbral presupuestario que tenemos. Si no me equivoco, son pues 497.000 millones para España para los próximos 7 años. Y, bueno, en realidad no es que cambie mucho, ¿no? Mucho ecoesquema, mucha ecocondicionalidad.
Lo que cambia es la composición, porque en términos presupuestarios con respecto al presupuesto 2014-2020 no hay grandes variaciones, y eso en sí mismo no es mala noticia para España. Lo que sí cambia es una parte sustancial de los requerimientos para que ese mismo dinero siga llegando a los agricultores, y sobre todo lo que hay que destacar es el cambio sustancial que se ha producido en el primer pilar de la PAC, ¿no? En los pagos directos, donde se introduce el concepto de los ecoesquemas, donde el 20% del presupuesto, es decir, el 20% de los fondos disponibles, tiene que ir a financiar este tipo de condicionalidad real, es decir, porque al fin y al cabo lo que se está haciendo es no tanto premiar, que hay personas que suelen pensar que esto sea un premio a una agricultura más sostenible, sino que casi es una obligación, es decir, se trata de financiar una transición que evidentemente va a implicar un aumento de los costes, de los costes de producción. Eso parece bastante evidente, pero también ese incremento de costes de producción se está ya empezando a notar cómo está llegando al consumidor final, y especialmente cuando ya precisamente la reunión de los ministros de Agricultura y el pronunciamiento del Consejo Europeo ha sido favorable en la mayor parte de los aspectos, en alguno no, pero en la mayor parte de los aspectos ha sido favorable a la estrategia que publicó la Comisión Europea del campo a la mesa.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que piensa el sector. Tenemos con nosotros esta mañana a José Luis Miguel, que es el responsable de COAG, que nos va a dar esa visión a pie de campo. Muy buenos días, José Luis.
Hola, buenos días.
Bueno, estamos contentos, no estamos contentos, es más verde, es más justa, nos obligan a ser verdes porque si no, no cobramos. ¿Cómo veis este acuerdo al que han llegado los ministros de Agricultura de la Unión Europea?
Bueno, al final es verdad que la mayor presión en esta negociación, sobre todo en los últimos tiempos, viene por el lado ambiental, eso está claro. Una vez que se aprobó el Pacto Verde por parte de la Comisión Europea como la política eje general de este nuevo colegio de comisarios, pues no cabe duda que la agricultura estaba en el punto de mira, o sea, la única política común, y también porque la agricultura es la que gestiona el territorio, una gran parte del territorio europeo. Entonces, bueno, a partir de ahí, pues la presión ha ido aumentando cada vez más, y bueno, el acuerdo del Consejo de Ministros, digamos que era simplemente la guinda en cuanto a la decisión en el porcentaje de ecoesquemas. La mayor parte de los demás temas ya se habían estado negociando en los meses anteriores, y únicamente se puede destacar ese 20% para ecoesquemas y luego el 60% que se garantiza para la renta básica, para la ayuda básica a la renta. Lo que pasa es que aquí no acaba todo, porque esta misma semana el Parlamento Europeo va a aprobar un informe todavía peor, con un 30% de los porcentajes destinados a ecoesquemas, lo cual luego nos lleva a una negociación posterior, Parlamento Europeo, Consejo, Comisión, en fin, que por ahí nosotros creemos que eso es todo bastante excesivo. Son además no son un poco políticas de escaparate, lo que pasa que, claro, al final cogen como rehenes a los agricultores y ganaderos.
Decía Javier que bueno, pues parece que al final ese sobrecoste que van a implicar los ecoesquemas, nosotros hemos dicho aquí muchas veces, las subvenciones que se reciben de la política agrícola común lo que hacen es retribuir al productor lo que el mercado no le paga por su producto. En esta ocasión sí es posible que ese sobrecoste llegue al consumidor. ¿Pensáis que va a ser capaz el mercado de absorber ese precio o os va a tocar asumirlo a vosotros como hasta ahora?
Bueno, lo primero, no tenemos muy claro cómo van a funcionar estos ecoesquemas. Son unas medidas nuevas, hay que diseñarlas. Ya tenemos algunos ejemplos que está proponiendo el Ministerio y poniendo encima de la mesa, como por ejemplo lo que es el pastoreo extensivo, lo que son cubiertas vegetales para cultivos leñosos, en fin, este tipo de medidas, pero que habrá que diseñarlas para todos los cultivos, para todos los sectores, todas las regiones. Porque, claro, todos los agricultores, en teoría, deberían tener la oportunidad de poder acogerse a este tipo de ecoesquemas, porque además vamos a unos porcentajes de la ayuda muy elevados. Entonces, claro, habrá que ver exactamente qué impacto pueden tener en la producción. Lo que no cabe duda es que lo que tenéis es toda la razón. Esto, digamos que supone potenciar el lado de jardinero del agricultor sobre el lado de productor de alimentos. Eso no cabe duda que va por ahí. Y lógicamente va a haber quizá muchos agricultores donde las ayudas es al final la única rentabilidad que van a poder obtener de su explotación. Y esto yo creo que es negativo en el medio plazo, porque para tener una sostenibilidad ambiental también tenemos que tener una sostenibilidad económica y social de las explotaciones agrarias, porque si no se van a abandonar.
Don José Luis, una cuestión, porque dentro de los de este término, que todavía no sabemos, como bien dice, en qué se va a concretar esto de los ecoesquemas, y también para un poco poner a los oyentes en antecedentes, ¿usted cree que es posible que una de las posibles vías de hacer ecoesquemas y de que se pueda retribuir vía pagos directos de la PAC sea si se pudiera medir o si se empieza a generalizar la medida de cuánto carbono ahorramos a la atmósfera, es decir, cuánto de lucha contra el cambio climático tienen nuestras explotaciones? Entonces, sobre todo en el caso de los, por ejemplo, de barbechos, laboreo de tierras y también del propio sector forestal. Entonces, ¿cómo ve esa? ¿Usted cree que por ahí pueden ir los tiros y que cosas como ahora todavía no tenemos muy claras de cómo ir a estos ecoesquemas pueda sacarse de ahí, se pueda retribuir una parte, sobre todo bastante castigada, el sector agroalimentario?
Bueno, eso es uno de los grandes objetivos de los que se está hablando, ¿no? De la neutralidad climática, que llaman, ¿no? Que las emisiones pues sean exactamente o se igualen a la captura del carbono. Claro, ahí necesitamos tener estudios fiables, científicos que nos permitan realmente calcular tanto lo que emite la agricultura o la actividad agraria como las capturas que se realizan también en el proceso de producción agrario. No cabe duda que ese va a ser uno de los elementos claves de cara al futuro, y de hecho así está especificado en el Pacto Verde Europeo. Pero yo creo que necesitamos avanzar mucho más y tener mucho más conocimiento de la realidad de la producción agraria y de nuestras explotaciones. Yo creo que falta ahí mucho conocimiento científico para saber exactamente qué terreno estamos pisando.
Bueno, pues de momento lo que nos toca es ir coloreándonos de verde, que es el color que le gusta a Bruselas, de momento, mientras sigamos dependiendo de todos esos fondos y esas ayudas para tirar para adelante. José Luis, muchísimas gracias. ¿Cuándo pensáis que pueden empezar las negociaciones en el trílogo?
Bueno, a partir de la aprobación esta semana por el Parlamento Europeo de sus informes, ya automáticamente se pueden empezar las negociaciones del trílogo. Eso ya, en cuanto se prepare todo, pues se empieza a negociar y se espera que todo estuviese listo para principios del próximo año. De todas formas, si me permitís, antes de terminar, yo quisiera llamar también la atención sobre la función principal de la agricultura. A pesar de que es lo verde, yo creo que coincidimos todos en esos objetivos, pero la producción de alimentos es esencial. Se ha demostrado ahora con el COVID-19 y bueno, realmente la sociedad ha estado ahí en manos de esa producción de alimentos, de ese abastecimiento, que es crítico para el conjunto de la sociedad. Yo creo que eso hay que darle la importancia que tiene y no se puede abandonar en función de ciertas políticas verdes, que en muchos casos son más de marketing y de escaparate que otra cosa.
Claro, al final deslocalizamos. Imagínense que en marzo, en lugar de mascarillas y EPIs, lo que nos hubiera faltado hubiera sido el alimento.
Efectivamente, hubiera sido una situación absolutamente dramática para todos nosotros.
Pues nada, esa soberanía alimentaria que ustedes garantizan hay que tenerla muy en cuenta en cualquier negociación y en cualquier condicionalidad que quieran ponerles. José Luis, muchísimas gracias.
Nada, muchas gracias por atenderme.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este programa.
La Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas y Hortalizas ha celebrado su asamblea esta semana de forma telemática y ha estimado que en caso de que no haya un acuerdo comercial con el Brexit al final del periodo transitorio, esto supondrá el pago de derechos arancelarios por valor de 198 millones de euros anuales. En concreto, el sector productor y exportador de frutas y hortalizas frescas considera que no puede asumir el impacto de un Brexit sin acuerdo, porque ello provocaría que las exportaciones paguen derechos arancelarios, mientras que sus competidores directos directos como Marruecos accederán a este mercado exentos del pago de aranceles. Reino Unido es el tercer mercado del sector donde se exportaron frutas y hortalizas por valor de 1.160 millones de euros durante el primer semestre de este 2020, un 9% más que en el mismo periodo del año anterior.
El 88% de las empresas del sector alimentario no alcanzará sus cifras de negocio previas a la pandemia hasta el segundo trimestre de 2021, según los datos del estudio de Randstad Research sobre el sector alimentario en España. En concreto, el informe desvela que el 62% de las compañías alimentarias espera recuperar la situación precrisis a finales de este año 2020. En cuanto a la campaña de Navidad, la consultora afirma que va a poner a prueba a todos los agentes de la cadena alimentaria, tensionando sobre todo la parte logística y de producción al incrementarse la demanda de determinados productos. En este periodo, las grandes cadenas alimentarias y tiendas multiplican sus pedidos y la industria de producción y transformación alimentaria tiene que aumentar su producción con la que esta situación conlleva.
La Asociación de Organizaciones de Productores de Plátano de Canarias, ASPROCAN, ha tildado de varapalo para España que la Unión Europea siga sin resolver el futuro de las regiones ultraperiféricas del Fondo POSEI. En un comunicado, la entidad ha lamentado que Europa haya dejado pasar el debate sobre los fondos del Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrícolas de estas regiones. En este sentido, han recordado que la semana pasada el Consejo de Presidentes y esta misma semana el de los ministros de Agricultura han ignorado la urgencia de la toma de decisión respecto de la cuantía de ayudas al sector primario de las regiones ultraperiféricas que dependen extraordinariamente de estas dotaciones presupuestarias.
El sector porcino de capa blanca español ha reducido un 38,6% sus emisiones de metano por cada kilo de carne producido procedentes de la gestión de estiércoles en el periodo 2005-2018 y mantiene su tendencia a la baja, toda vez que en 2018, último año con datos del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero, las emisiones descendieron un 4,4% con respecto a 2017. Como la aplicación además de las mejores técnicas disponibles para, entre otros objetivos, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, desarrollar nuevos sistemas de reutilización de purines o la fabricación de fertilizantes no contaminantes.
En 2019, los españoles destinaron 120 millones de euros a la compra de flores para honrar a sus difuntos, de acuerdo a los datos del sector, con crisantemos, margaritas, gerberas, claveles, paniculata o solidago, como las especies que se cultivan especialmente para estos días. En esta celebración, según el responsable de Flor Cortada de COAG Andalucía, que es la principal región productora, Luis Manuel Rivera, quien calcula que normalmente esta campaña supone entre el 30 y el 40% de las ventas anuales del sector. Este año, tras la cancelación de la Semana Santa, de las fallas, los días de la madre y del libro, las ferias, las comuniones, las bodas, la festividad de Todos los Santos, aun con las limitaciones impuestas por los productores, bueno, pues esperan amortiguar unas pérdidas que ya estimaron en mayo pasado en más de 440 millones de euros. Viveristas y centros de jardinería también esperan recuperarse, ya que entonces tuvieron que tirar a la basura y en algunos casos destinar a la alimentación de ganado miles de floras cultivadas y planta ornamental.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, ha patrocinado este programa.
Solo tú y los que están a tu lado conocéis el día a día del trabajo en el campo. Por eso en CaixaBank estamos contigo siempre. Ahora es el momento de seguir invirtiendo y transformar el sector. Y para ello, contamos con soluciones de financiación pensadas para dar respuesta a tus proyectos, sean cuales sean. Solicítalas en tu oficina o a través de CaixaBank Now. Agrobank, pasión por el mundo agro.
En Clave Rural, con María Santos.
Pues una semana bárbara, les vengo diciendo, ¿no? Esta borrasca que nos ha llenado de lluvia y nos ha traído el frío invernal, pero para Bárbaro, bueno, pues la decisión adoptada por el gobierno de incrementar el IVA del azúcar que va a pasar al 21%. No para el azúcar en sí, sino para las bebidas azucaradas. Y esto, junto con una campaña puesta en marcha por el Ministerio de Consumo, pues diciendo que el azúcar mata y esa era la justificación para subir el IVA a las bebidas azucaradas, pues ha puesto en pie de guerra a toda la industria, no solamente la de las bebidas, porque la presión fiscal sobre la industria agroalimentaria en un momento en el que precisamente de lo que hay que preocuparse es de reactivar el consumo con una de las actividades que ya ha demostrado muchas veces que es el único motor de la economía en periodo de crisis, es realmente preocupante. Y desde este punto de vista, a mí me gustaría que Pedro Barato, que es el secretario general, el presidente de Asaja, nos hiciera una valoración. ¿Cómo ven ellos esta tendencia a incrementar la presión fiscal sobre una industria que, en fin, pues no solamente la soberanía alimentaria que decíamos en la entrevista anterior, sino que, bueno, pues se tira de la economía cuando las cosas van mal?
Bueno, pues la verdad es que muy mal, ¿no? Porque yo creo que esto, alguien desde luego ha tomado una decisión que totalmente equivocada, desacertada, fuera de lugar, en el peor momento, y que incrementaba ahora del 21, o en este caso del 10 al 21, el IVA en estas bebidas, no solamente las azucaradas, ¿no?, sino todas. Y luego, pues una serie de contradicciones tremendas, y lo que nadie se ha parado a pensar es el impacto que esto va a tener en el empleo desde el sector primario, porque no olvidemos que el azúcar sale de la remolacha, ¿eh?, y que todas estas bebidas utilizan bastante azúcar de una forma equilibrada. Desde luego, el palo que se le va a pegar a este sector agroalimentario en este apartado es tremendo, y con unas pérdidas bastante, bastante grandes.
¿Qué es lo que vais a hacer desde la industria agroalimentaria, señor Barato? Yo sé que, bueno, pues todos habéis fijado la posición, se rechaza esta subida de impuestos, pero al final lo que está mostrando es una tendencia, ¿no? Hay una cierta voracidad, ¿no?, recaudatoria, y bueno, pues han empezado por lo más fácil. Primero, porque los alimentos los pagamos todos y el IVA es un impuesto al consumo.
Bueno, pues es que se ha demostrado que, por ejemplo, que de hecho en Cataluña no ha servido absolutamente para nada, ¿no? Por lo tanto, es que los impuestos no son los que de una forma o de otra corrigen el consumo, ¿no? Y luego, esto es una mentira tras mentira, ¿no? Se toma una medida desde el punto de vista, dicen que sanitario, para prevenir la obesidad, para prevenir no sé cuántas cosas, pero no lo hace consumo ni sanidad, lo hace economía y hacienda o hacienda, ¿no? Es que esto es una sinrazón, y todo esto con esta crisis que estamos teniendo, con ese endeudamiento tan grande que está teniendo el país, con todas estas situaciones tan adversas, que vengan a tocar las narices de esta forma, la verdad, tiene que haber muy mala fe, porque el efecto recaudatorio no va, de verdad, que al final esto va a hacer, lo que va a hacer es destruir. Y luego, hasta la ministra estos últimos días decía que no, que esto era para el canal Horeca y demás, que esto no era, que esto era para los supermercados. Pero usted aclárese, ¿no? O sea, una Coca-Cola que compro en el supermercado tiene un IVA y la Coca-Cola que me tomo en un bar tiene otro. ¿Cómo es esto, no? Yo creo que esto es una sinrazón. Y usted pregunta, ¿qué vamos a hacer? Pues bueno, pues estamos mirando las medidas un poco de presión, por un lado, y de hacerle ver al gobierno que esto es una auténtica barbaridad y que lo único que va a traer es pobreza.
Que en este caso estamos hablando, bueno, pues que esta subida o esta subida del tipo del IVA puede suponer una caída de la facturación de todo el sector de bebidas refrescantes, ¿no?, edulcoradas y azucaradas. Ahí metemos también los zumos, no nos olvidemos.
Bueno, que no todos son... y metemos también las que no llevan azúcar.
Sí, edulcoradas.
Es que entra exactamente todo. ¿No? Esa es otra, ¿no? Entonces, esto es una... ¿quién hace esto? Lo hace en un afán recaudatorio, pero de luego no está teniendo ni idea. Y luego hemos tenido reuniones incluso con la Secretaría de Estado, con de Hacienda, se comprometió a que esto no iba a subir, luego ha subido. O sea, unos palos de ciego, unos cambios de actitud tan grandes que desde luego yo creo que si pensaron un poquito el daño que van a hacer a la economía y de luego a determinados sectores que ya estamos teniendo muchos problemas, de luego no lo harían, ¿no? Yo creo que hay muchas formas de ahorrar y de a lo mejor podríamos ahorrar por suprimir algunos puestos de esos que han hecho poco por la economía española y que tanto están cobrando, ¿no?
Algún cochecito mismo, ¿no?, oficial, en fin, alguna de esas dietas de sí, sesiones sí, parlamentarias que no se llegan a celebrar nunca.
Exactamente, ¿no? Exactamente.
Pues nada, efectivamente son 2.000 puestos de trabajo los que están en juego con esta subida del IVA. Estamos hablando de 110 millones de euros lo que factura este sector.
Sí,
y bueno, pues no sé cuándo lo van a aprobar en firme, si ya es aplicable, si todavía hay margen de reflexión. Sé que ya lo han comunicado la Unión Europea y el Consejo de Ministros es favorable. ¿Es de aplicación inmediata?
Bueno, una vez que se haya publicado, sí, pero esperemos a ver, porque aquí se puede esperar cualquier cosa, pero desde luego, vuelvo a insistirle, quien ha hecho esto no tiene ni idea de cómo se lleva la economía y qué hay que hacer con la economía. Desde luego, cuantos más impuestos, pues yo creo que lo que va a haber es más pobreza.
Pues señor Barato, yo le agradezco que nos haya hecho esta visión y ahora vamos a acercarnos a conocer también la de los fabricantes de azúcar, porque usted nos hablaba del sector remolachero, que en fin, no es que lleve unas temporadas especialmente buenas. Las últimas terminaron con un régimen de contingentes. Esa liberalización por coyuntura de mercado internacional no les ha sido muy favorable, sobre todo en los precios, y pese a ser un cultivo especialmente rentable en nuestro país por los rendimientos que puede dar el cultivo de la remolacha, pues esto no deja de ser otro varapalo y no levantar cabeza una campaña más. Así que vamos a ver si podemos hablar con Isabel Baserot. Pues nos decía Pedro Barato desde el punto de vista de la industria agroalimentaria en general y nos hablaba de los remolacheros, pero hay unos fabricantes de azúcar en España y bueno, pues en nombre de estos fabricantes nos acompaña esta mañana Isabel Baserot. Queremos conocer cuál es vuestra valoración de este incremento del IVA, bueno, pues a un sector muy importante. Estamos hablando de 2.000 puestos de trabajo y una facturación de 120 millones de euros al año en esa subida del 10 al 21% en las bebidas edulcoradas y azucaradas en nuestro país. Isabel, muy buenos días.
Hola, buenos días, María. Buenos días.
Bueno, ¿qué visión tenéis ya no solamente sobre esta subida del IVA, sino esa campaña que ha puesto en marcha, que han retirado inmediatamente, lógicamente, desde el Ministerio de Consumo, bueno, pues con un sobrecito, un azucarillo, ¿verdad?, pintado con los colores de un cigarro diciendo que el azúcar mata. ¿Qué es lo que está pasando?
Bueno, yo os comento un poco cómo lo vemos en la Asociación de Fabricantes de Azúcar, que como sabéis es una asociación que integramos los dos operadores, Azucarera y Acor, con mucha presencia en Castilla y León. Somos una de las grandes industrias de Castilla y León. Pensamos que bueno, lo primero decir desde la asociación que nosotros todas las medidas que desde el gobierno tengan como destino mejorar la calidad de vida de los consumidores, de los ciudadanos, las vamos a apoyar. Lo que pasa que ese apoyo tiene que basarse en una coherencia y lo primero que cuestionamos es la coherencia en cuanto a una medida que es una fiscalidad que realmente no va a conseguir frenar el problema de la obesidad y el sobrepeso, que es al final lo que se está buscando para los ciudadanos, ¿no? Entonces, esto además nos preocupa muchísimo porque viene en un momento muy complicado para el sector. Y además es un problema que no solamente va a acusar el sector, es que, y esto es muy importante que también lo escuchen todos los oyentes, nuestro sector no es un sector, son muchísimos sectores, porque no es solo la producción de azúcar la que se ve potencialmente afectada, sino que se ve afectada toda esa producción de otras cosas, como alimentos para la ganadería, porque de la remolacha también estamos extrayendo esa pulpa y esa melaza para los piensos. Se ven afectadas otras industrias que, por supuesto, tanto en la comunidad de Castilla y León como en el resto de España, nos están comprando el azúcar, esos pequeños sobradores, esa industria de la pastelería y la confitería local. Se están viendo afectados también otros sectores industriales, como por ejemplo tenemos en Valladolid fábricas de producción de levaduras. La fábrica de producción de levaduras se alimenta de la melaza que procede de la remolacha. Es decir, es una cadena importantísima. No solo se ataca con estas campañas al azúcar, se ataca realmente a la credibilidad y a la reputación de todo lo que hay detrás, que es inmenso. Entonces nos parece un error y sobre todo nos parece que las cosas hay que hablarlas, que se necesita tener un diálogo y ese diálogo es doblemente necesario si cuando se está poniendo en riesgo es algo como la vida de nuestro entorno rural, de nuestras ciudades, de nuestros pueblos, que tan importantes son para la producción de azúcar. Entonces sí que hacemos un llamamiento al diálogo. No es un no por un no, no es un no crispado, es un no razonado y un no en un momento que, como esta mañana escuchaba las declaraciones del consejero visitando la azucarera de Acor, decía, es que llegan en un momento muy complicado. un momento en el que el sector lo está pasando muy mal. El sector vive en España y sigue avanzando, mientras que muchas otras industrias en la Unión Europea están cerrando debido a la profunda crisis de precios que hay a día de hoy. Entonces, por eso no es un buen momento, no es procedente, y nos parece muy doloroso que después de todos los esfuerzos que han hecho nuestros trabajadores, nuestros agricultores, para seguir alimentando a esos supermercados en los momentos más duros del mes de marzo y abril de este año, jugándose la piel, pero literalmente así, viniéndose a las fábricas, yendo a arrancar esa remolacha, ahora se nos devuelva con esto. Yo creo que esto es tremendamente doloroso, por eso pienso que no es oportuno, y sobre todo va a ser poco eficaz. Yo creo que las cosas hay que hacerlas con sentido común, y aquí está este sector que abre sus fábricas y sus campos para que vea de qué va esto. Eso es lo que tenemos
que
decir.
Nos decía Pedro Barato que con impuestos no se modifican los hábitos de consumo, sino con campañas divulgativas y de concienciación, y sobre todo porque el coste social de esa subida de impuestos, como usted nos ha explicado, Isabel, pues es muy elevada. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana los dos. Un saludo.
Un placer, muchas gracias.
Las noticias del sector.
El gobierno ha pedido firmeza a la Comisión Europea para que Estados Unidos retire los injustos aranceles impuestos a determinados productos agroalimentarios como el vino, aceite de oliva, quesos o conservas, entre otros, como consecuencia del caso Airbus. En concreto, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, y el titular de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, han transmitido hoy la postura acerca del gobierno de España a la plataforma de afectados de la cadena agroalimentaria, con la que han analizado los pasos a seguir después de que la Organización Mundial de Comercio haya avalado las sanciones de la Unión Europea a Estados Unidos por sus ayudas a Boeing. De esta forma, en la reunión, Maroto y Planas han informado al sector agroalimentario de que la prioridad absoluta de la Comisión Europea es poner fin a estas disputas a través de un acuerdo negociado.
Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha valorado la posición de Agricultura y Comercio en relación a la defensa de los productos agroalimentarios españoles, precisamente frente a los aranceles de la administración Trump, y ha solicitado a la Unión Europea que saque músculo para defender al sector. Tras criticar de nuevo que sea la agricultura y la ganadería quienes paguen los platos rotos de conflictos que les son ajenos, han reclamado firmeza al gobierno español y contundencia a la Unión Europea frente a los aranceles adicionales que sufren ciertos productos agroalimentarios españoles para poder entrar en el mercado norteamericano.
La vendimia 2020 en Castilla y León está a punto de darse por finalizada, con un total de 287,5 millones de kilos recolectados, lo que representa más de un 12% de lo vendimiado en el año 2019. Las denominaciones de origen de Arribes, Bierzo, Cigales, Rueda y Cebreros ya han comunicado oficialmente el final de la vendimia, y al resto les queda muy poco para terminar. La mayor parte de las zonas han superado la cosecha inicialmente prevista, como la denominación de origen Ribera del Duero, donde aún no ha finalizado definitivamente la recolección, superando la estimación inicial de 115 millones de kilos y situándose ya por encima de los 122 millones de kilos. En cambio, también ha habido excepciones como Bierzo y Rueda, que se han quedado ligeramente por debajo de lo esperado, con 11,4 y 117,5 millones de kilos respectivamente. Otras comarcas como Arlanza, Valtiendas, Tierra del Vino de Zamora o la denominación de origen León aún siguen recogiendo el fruto.
Las noticias del sector. En Clave Rural, con María Santos.
Pues Javier, hoy lo bueno de tenerte aquí es que no tengo que abrir la ventana y pasmarme de frío para ver qué se cuece. Que se cuece en el agribusiness. Bueno, tenemos una mañana movidita, y estás viendo que el tema económico y los ánimos están un poquito, bueno, pues caldeaditos. ¿Qué nos puedes contar tú? No sé si de Brexit, no sé si de aranceles. ¿Cuáles son los productos que va a grabar la Unión Europea de Estados Unidos para devolverles la pelota y el daño que nos llevan haciendo a la aceituna, al aceite, a los vinos, a los quesos?
Pues es muy probable que lo que nos encontremos sean productos, algunos productos agroalimentarios que nos podrían dar un cierto, por decirlo de alguna manera, un cierto potencial a países como España, porque lo que se está planteando dentro del marco de la negociación de establecer aranceles en frontera por huella de carbono, pueden ir los tiros por esta vía. Es decir, no intentar poner un arancel explícito como represalia, ya que en eso la Unión Europea tenemos las de perder con respecto a Estados Unidos, sobre todo en materia tecnológica y en materia de dependencia, en digitalización y desde luego en la que la mayor parte de las grandes compañías de Internet y de todos los servicios auxiliares son americanas. Entonces es muy probable que se pueda tomar la oportunidad a partir de este debate de cómo establecer una especie de arancel de arancel de huella de carbono. Y entonces ahí destacamos especialmente tanto la huella de carbono como la huella hídrica que tienen las producciones americanas, que son las más importantes a nivel global, como es el caso de los frutos secos y muy especialmente de la almendra. Entonces, en ese sentido, podría ser un mecanismo de proteccionista por parte de Europa que está siendo, digamos, hilado fino con respecto a las normas de la Organización Mundial de Comercio. Y básicamente, para que todos nos entendamos, mataríamos dos pájaros de un tiro. Es decir, no solo para los extracomunitarios, que son donde hay un problema de deforestación, donde haya casos, por ejemplo, como son los de países que tienen un consumo intensivo de materia prima fósil y, por tanto, con gran impacto sobre el cambio climático, sino también cosas, productos que en ausencia de mercados verdaderamente integrados en Europa y sobre todo en el caso de España, pues se termina tirando por facilidad de importaciones masivas, de traer barcos procedentes de Estados Unidos y por tanto pues que causan hundimientos en los precios en origen, como ya ha ocurrido con algunos de los productos.
Sería una forma de exportar, ¿no? Ese Pacto Verde Europeo y esa ecocondicionalidad que tienen nuestras producciones, exportarlas sin querer a otros países. Pues no me parece mal. Y respecto del Brexit, decías la semana pasada, ¿no va a llevar la sangre al río?
No,
¿seguro?
Seguro. Vamos. Bueno, esto queda grabado y los oyentes lo están escuchando, me podéis pasar la factura cuando llegue, si llega el 31 de diciembre y no hay acuerdo. No, todo además ha ido transcurriendo de la manera esperada. Es decir, se lanza un órdago, el órdago lo toma la Comisión Europea, se hacen unos cuantos movimientos de ahora me enfado, ahora no me enfado, ahora digo una cosa, ahora digo otra, y entonces en este juego del perro y el gato vamos a estar unas cuantas semanas. Esto fue como comentamos la semana pasada, que no va a ser inmediato. Entonces, en cualquier caso, yo creo que hay que dejar correr un poco el tiempo. Precisamente la expectativa que los inversores están teniendo sobre esto es de han vuelto esta semana a la libra, cosa que es siempre es indicativa, ¿no?, de la confianza que hay en torno a la economía británica y en este caso de que se llegue a un cierto acuerdo beneficioso para las partes. El tema sustancial es el que comentamos en noticias, que es el de la pesca. Es decir, el gran problema en este momento es sin duda el acuerdo pesquero. El resto de cosas, bueno, hay cosas que no son fáciles, ¿no? Pero el acuerdo pesquero es el que es verdaderamente difícil.
Sobre todo porque España tenía muchos derechos históricos en esas aguas. Al entrar en la Unión Europea, uno entra dentro del sistema de totales admisibles de capturas. De hecho, está la Unión Europea ahora fijando esos totales admisibles de captura, pero tenemos una flota importantísima, que es la flota de Gran Sol, que son aguas, en este caso, de Reino Unido, donde España siempre ha tenido esas cuotas históricas y se le ha respetado, y ahora pues habrá que ver esa flota cómo queda. Es que de ahí tomamos unas merluzas maravillosas, claro, y unos sables estupendos y en fin, pues haría mucho daño a una flota que ya de por sí, por el consumo, lo está pasando mal y si se queda sin capturas, pues en fin.
Una última cosa, María, que es importante. Antes, cuando hablábamos del azúcar y del sinsentido absoluto que tiene esto de hacer fiscalidad, de que a través de la fiscalidad lo que se pretenda sea mejorar la salud de los ciudadanos, es prácticamente lo contrario, porque si eso fuera así, con tantos impuestos que tiene el tabaco y el alcohol, se hubiera dejado de consumir tabaco y se hubiera dejado de consumir alcohol, y la evidencia no es esa, ¿no? Pero hay una cosa que votó el Parlamento Europeo esta semana, que es en torno a los famosos productos veganos, pero que parezcan que son
Eso no es un filete.
Es decir, este asunto es muy relevante porque entra dentro de toda la política donde se intenta mejorar la salud cuando no hay la evidencia científica y sobre todo la evidencia sanitaria concreta suficiente para decidir qué alimentos son buenos y qué alimentos son malos, porque cualquiera de nosotros recordará cómo hace años había cosas que se decía que eran malas para la salud y que provocaban cáncer y que provocaban multitud de enfermedades y han terminado siendo incluso recomendadas por los médicos, por los especialistas. Entonces, en ese sentido hay que tener mucho cuidado con esas recomendaciones porque no hay suficiente evidencia científica para poder sostener que el azúcar es malo o que es como todo lo que se abusa en la vida siempre es malo. Pero lo que uno no puede hacer es hacer política discriminando a unos frente a otros.
Bueno, yo no creo que sea política, creo que es puro dogmatismo y este movimiento vegano pues no han podido cargarse la carne a pesar de los lunes sin carne porque no se puede demostrar que sean contaminantes, sino todo lo contrario, y esa es la evidencia científica, y ahora pues van por el otro lado. Pero está claro que lo que no es carne no es carne y no puede haber un filete de algo que no sea carne, y en ese sentido pues lógicamente el Parlamento ha estado muy acertado. Pues un placer, Javier, pero no te vayas, que vamos a hablar de tu tierra y del azafrán, que a ti
te
toca mucho.
No permitas que el mal tiempo arruine tu mejor cosecha, ni te arriesgues a que tu ganado corra peligro. No esperes a final del periodo para contratar un buen seguro agrario que te proteja. A ti, a tu familia, a tu negocio.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a través de Enesa subvenciona hasta el 65% del coste de tu seguro. Ahora es el momento. Mañana puede ser demasiado tarde.
Plan de Seguros Agrarios. Asegura tu futuro. Gobierno de España.
Tenemos invitada especial, Mariam Esmailpour, que también hace meses y meses que no os ponéis cara. Pues buenos sí, días, Mariam.
Buenos días, María, ¿qué tal?
Hola, ¿cómo? Mariam, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Echándote de menos. Está Javier aquí con el estudio. Vamos, en el estudio conmigo, no con el estudio. Y nos faltabas tú, así que nada, pues estamos
pues
los
pena.
Dos. Pues sí, sí, francamente, esta pandemia nos está privando de muchos placeres.
Pero es un placer escucharos, ¿eh? Yo, para mí, este fin de semana ha sido lo mejor que me va a pasar.
Pues venga, ábrenos el cofre de los sabores. Yo ya he dicho que lo que nos ibas a descubrir era la rosa del azafrán, una especie maravillosa, pero yo estoy deseando conocer los orígenes y las propiedades que tiene.
Pues María, como bien recuerdas, no es la primera vez que vamos a hablar de esta especie, de este oro rojo en esta casa, en este programa. La verdad es que yo me tiraría horas hablando del azafrán. Cuando veas que me estoy emocionando mucho, tú me paras y me dices, María, para, no nos cuentes más. Pero yo encantada de abrir este cofre de los sabores con el azafrán, que como bien decíamos, es este oro rojo o la especie del sol, una denominación que no solo se debe a su fabuloso color, sino también a que puede ayudarnos a iluminar nuestro estado de ánimo. Así que si estáis de bajón por el confinamiento o por lo que sea, ya os aconsejo que añadáis esta especie a vuestra dieta. Pues sí, María, el azafrán es una de las especies más caras del mundo. Y os preguntaréis, ¿por qué? ¿Por qué es tan cara? Si es tan pequeñita y tan tal. Pues por varias razones. Primero, los estigmas de la flor de Crocus sativus, que es así como se llama en botánica, son muy delicados. Segundo, se cosechan a mano, por si no lo sabíais. Tú seguramente que sí lo sabes, pero habrá algún oyente que no. Y tercero, no es una planta demasiado fácil de cultivo. Y ojo el dato, para conseguir un kilo de azafrán, un kilo, señores, se necesita hasta 250.000 flores, que es muy fácil decirlo, pero luego en la práctica son muchísimas. Además, hay que tener en cuenta que cada cosecha no sobrepasa los 50 kilos, María.
Bueno, pues vamos a acercarnos después hasta el azafrán de La Mancha para que desde la denominación de origen, porque aquí en España se cultiva y de verdad que los campos son maravillosos cuando está la rosa abierta, aunque dura muy poquito y en estos días la están recogiendo. Yo me imagino que la píldora también estará encaminada. Pero antes de descubrir nuestro azafrán, el azafrán de La Mancha, cuéntanos rápidamente cuál es el origen y la historia de esta especie.
Vale, en pocas palabras, el azafrán es la especia más antigua conocida y utilizada por el hombre desde los albores de la humanidad y se usaba tanto como especia, como aromatizante y como planta medicinal en todas las culturas, las civilizaciones, las grandes civilizaciones de la antigüedad. El azafrán dicen que procede de las mesetas de Anatolia y desde aquella península asiática se extendió su cultivo en todas las direcciones. Aquí a España lo trajeron los árabes, lo introdujeron los árabes y ya desde la península ibérica, es verdad que entre finales del siglo VIII y comienzos del siglo IX empezó a extenderse al resto de Europa, Francia, Italia y Alemania. Y como bien vamos a descubrir, el 90% del cultivo de azafrán se realiza en Castilla-La Mancha, María.
Pues antes de irnos hasta La Mancha, ¿cuál es la píldora de campo que nos traes? No sé si esa brizna que nos quieres poner en la infusión para iluminarnos el confinamiento o el tiempo que tengamos que estar en casa.
Pues sí, si quieres voy ya con la píldora del campo. Yo quería hablaros del verbo desbrinar o esbrinar, que dicen que es un verbo de origen catalán, que significa separar la hebra roja o pistillo con tres estigmas del azafrán. Resulta que las muchachas esbrinadoras se reunían alrededor de una mesa, con la mano izquierda cogían la flor del azafrán y con la derecha, y con un solo movimiento, María, muy importante, extraían los estambres o brines de la flor sin romperlos, eso sí, y los depositaban en un plato o en un pequeño montón sobre la mesa. El resto de la flor, que ya no servía, se llamaba la forfolla, se tiraba al suelo debajo de la mesa para recogerla al final de la jornada. Entonces, quedaros con esta palabra, desbrinar o esbrinar, muy, muy del campo.
Muy bonita. ¿Y algo que nos deja el refranero español respecto del azafrán?
Nos deja muchísimas cosas. El azafrán no pasa desapercibida. Dice el refranero español, más vale ahorrar azafrán que pesetas. Y es verdad, porque antes el azafrán tenía tanto valor, ahora también, pero antes muchísimo más, que a las chicas, a las esbrinadoras, incluso se les pagaba con el propio azafrán. También se decía onza de azafrán, onza de oro, que bueno, pues exagerando un poco su equivalencia en aquellos tiempos, María. Otra cosa, en noviembre, si las flores están, coge el azafrán, no te olvides de ella. De ellas, por Santa Teresa, rosa en mesa. Santa Teresa, que es el 15 de octubre, y es a partir de esas fechas, si mal no lo digo, luego me corregiréis, cuando se empieza a recoger el azafrán.
Jo, pues maravilloso, como siempre, todo lo que nos descubres de cada producto que nos traes en el cofre. Y ahora sí, vamos a acercarnos, Mariam, a la denominación de origen azafrán de La Mancha. Su presidente, Carlos Fernández, nos acompaña esta mañana. Muy buenos días, señor Fernández.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, ya hemos descubierto el azafrán en sí. Hemos dicho que el azafrán es muy caro, pero realmente no es un producto caro por lo que cunde en la cocina.
Efectivamente, la verdad es que es uno de los estigmas que tiene nuestro cultivo. Siempre se ha dicho que es una especie cara, pero yo creo que eso se refiere más a los datos un poco macros, ¿no? En los intercambios que hay entre productores y comercializadores. En realidad, como bien dices, es una especie que, bueno, el azafrán de Nación de Origen La Mancha está reconocido a nivel global como el mejor azafrán del mundo, precisamente por el alto componente en principios activos que tiene, de ahí que cunda mucho en la cocina. Por lo tanto, con un gramo tenemos para unas 50-60 raciones, que al precio de venta público que viene dado, sale una ración aproximadamente por unos 12 céntimos. Por lo tanto, por el aporte que hace esta especie, que a nosotros nos entusiasma, a nuestros guisos, yo creo que es prácticamente un precio simbólico.
Señor Fernández, ¿cómo se está desarrollando la campaña? ¿Ya están desbrinando todo el azafrán? ¿Cómo lo llevan este año?
Sí, bueno, pues llevamos pocos días. Llevamos aproximadamente 4 o 5 días y la verdad es que de momento, bueno, pues un poco seguimos a la expectativa. Pero, no sé, parece que los primeros inputs que estamos teniendo la verdad es que interesantes, porque, bueno, las rosas vienen bastante grandes este año, las hebras tienen bastante peso, y eso significa pues que vamos a obtener un azafrán de la más alta calidad como se viene registrando en los últimos años.
Nos estaba hablando usted antes de todas las propiedades, todo el aporte nutricional que tiene el azafrán, no solamente en cuanto al aroma y al sabor, sino bueno, pues un montón de propiedades nutricionales. Sí, coméntenos algo de todo ese aporte, más allá de iluminarnos el espíritu, como nos decía María Mantes.
Sí, mira, pues aparte del color, aroma y sabor que aporta el azafrán de Nación Origen de la Mancha, bueno, pues yo creo que uno de los grandes valores que tiene para nuestra gastronomía es que es una especia que es un potenciador de sabor del resto de ingredientes. Esta es una cuestión que no hay que pasar por alto, porque con la dieta mediterránea que tenemos, con los ingredientes tan intensos y tan bien cuidados por todos los productores, pues darle con un producto propio de nuestro territorio, darle un plus de sabor y de intensidad, aparte del color y del aroma que aporta el azafrán de Nación Origen La Mancha, yo creo que es muy a tener en cuenta.
Está claro. El azafrán de la denominación de origen La Mancha, dice usted que está reconocido como el más importante del mundo, ¿no? El que tiene mejor, sí. El mejor, el de más calidad.
Sí.
¿Se vende todo en el mercado nacional? ¿Tenemos capacidad para exportarlo fuera? ¿Es un alimento? Porque, bueno, una especie de naranja es un alimento que tiene el sitio que le corresponde en la cocina.
Sí, sí, por supuesto. Nosotros, la tendencia que tenemos, los registros que tenemos de ventas en los últimos años, marca una línea claramente ascendente. Y bueno, pues a día de hoy, la verdad es que la producción que tenemos en España, en Castilla-La Mancha, pues se ve superada por la demanda. Por lo tanto, yo creo que es una buena noticia para los productores y los comercializadores, y desde la Misión de Origen estamos trabajando pues para que esa tendencia siga siendo al alza, claro.
Pues muchísimas gracias a los dos, a Mariam, a Carlos Fernández. Aprovecho también para despedir a Javier Santa Cruz. Me consta que en su pueblo sí están desbrinando, o van a empezar a hacerlo en breve.
Sí, sí, efectivamente.
Y ahora les voy a invitar a compartir con nosotros un ingrediente al que probablemente, si se animan con él este fin de semana en la cocina, le puedan añadir unas brinditas de azafrán para sacar y todo potenciar todo el sabor que nos aporta. Muchísimas gracias a los tres.
Así es, gracias a vosotros. Un saludo.
Gracias, María. Un saludo.
Agroseguro les ofrece el tiempo.
El fin de semana tendrá dos partes diferenciadas. Ya el sábado por la mañana, eso sí, comenzará a llover en Galicia como consecuencia de la llegada de un sistema frontal asociado a una borrasca que circula a latitudes muy altas, pero que es muy profunda, así que nos afecta. Esas lluvias se intensificarán en la comunidad gallega a lo largo del día, pudiendo llegar a ser fuertes en el oeste de dicha región por la tarde y por la noche, y acabarán alcanzando ya a últimas horas el oeste de Asturias y de León. Además, también se intensificará en Galicia el viento del suroeste, que soplará con rachas fuertes. El domingo, este sistema frontal, bastante activo como hemos comentado, continuará su avance y las precipitaciones, a su paso, conforme pasa el frente, caerán en buena parte de la península, a excepción de las regiones mediterráneas y baleares. Serán lluvias localmente fuertes, acompañadas de tormenta y persistentes en puntos de Galicia y de las comunidades cantábricas, mientras que en general, en el interior, sobre todo en las mesetas, una vez que haya pasado el frente, cesarán las precipitaciones y se abrirán grandes claros. Las temperaturas este día, el domingo, bajarán y reaparecerá la nieve en nuestras montañas, a partir de unos 1.200 metros en la cordillera cantábrica y unos 1.400 aproximadamente en los Pirineos. Y otro factor a tener en cuenta será el viento, que será fuerte del oeste y suroeste, con posibles rachas muy fuertes, es decir, superiores a los 70 u 80 kilómetros por hora, en el noroeste peninsular y en zonas altas o también puntos litorales del resto del país. La semana comenzará con lluvias el lunes en Galicia, comunidades cantábricas y Pirineos. En estas zonas también, además, podrán ser lluvias persistentes y estar ocasionalmente acompañadas de tormenta. También habrá chubascos tormentosos en puntos del nordeste de Cataluña y en Baleares. Y con menor probabilidad puede haber algunos chubascos también en puntos de montaña del interior peninsular. Lloverá este día, el lunes, en el norte de las Islas Canarias de mayor relieve, y en el resto del país en general habrá intervalos nubosos. Buen fin de semana y hasta la próxima. Un saludo.
Agroseguro les ha ofrecido el tiempo.
Amaneces antes que el sol y peleas contra sequías, granizo y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial. Por eso en Agroseguro hay una bonificación especial para ti.
Contrata ahora tu seguro de herbáceos y consigue una bonificación del 5%. Consulta condiciones con tu mediador o en agroseguro.es. Agroseguro, más que un seguro.
Somos el país de no sabemos lo que tenemos. Nos cuesta valorar lo que nos hace únicos. Nuestro estilo de vida, admirado en el mundo entero. Contar a diario con algo tan saludable como el aceite de oliva. No sabemos lo que tenemos en el país con el olivar más grande del planeta y donde sabemos disfrutar de un simple huevo frito. Pero sí sabemos que tenemos un sector comprometido para que en ninguna cocina de España falte una botella de aceite de oliva.
En Clave Rural, con María Santos.
Pues hoy queremos cerrar con un producto muy especial. Además, bueno, no lo he querido yo decir al principio, que luego me atizan en redes sociales por hablar del cambio climático, pero es que hoy es el Día Mundial del Cambio Climático, y eso no es que lo diga yo, es que lo dice Naciones Unidas. Pero nosotros en España tenemos grandes producciones sostenibles, y una de ellas es la del arroz de Calasparra. Así que nos vamos a acercar hasta Murcia para que el presidente de esta denominación de origen, bueno, pues nos pueda poner en valor este arroz tan especial que justo en estos días está cerrando su campaña. José Martínez Núñez, muy buenos días.
Muy buenas, María, ¿qué tal?
Bueno, ¿cómo se ha dado esta campaña? Díganos usted que 2020 se ha portado un poquito bien.
Pues sí, la verdad es que estamos muy contentos de esta campaña, porque, bueno, estamos en torno al 70% de recogida de la cosecha, pero sí que es cierto que el tiempo nos ha respetado hasta estos últimos días y hemos podido coger el arroz con un grado de humedad muy óptimo y un arroz de alta calidad.
Tienen ustedes una de las denominaciones de calidad, un distintivo de calidad, bueno, pues de los más antiguos, y además que reconoce un producto tan especial como el arroz. ¿Qué es lo que hace tan diferente el arroz de Calasparra?
Pues el arroz de Calasparra es diferente porque es, entre otros, el único arroz de alta montaña de España con denominación de origen, en torno a los 350-400 metros de altitud. Lo hace diferente por sus aguas limpias. Están en continuo movimiento, aguas del río Mundo y el río Segura. El resto de arroces no son aguas en continuo movimiento. Y lo hace especial porque nuestro ciclo también dura en torno al 30% más, quizá también por esa frialdad de aguas y también por nuestras variedades. Son dos variedades las que tiene la denominación de origen desde el año 86, primera DEO, como bien decías antes, de un cereal en Europa con denominación de origen, Valilla por Sollana y Bomba. Pues que el Valilla por Sollana, pues yo creo que no hay ninguna DEO que ya lo cultive, pero nosotros queremos seguir fieles a esa variedad y, cómo no, nuestra variedad de bandera, que es el arroz Bomba, con muchos problemas, María, porque evidentemente son variedades muy ancestrales que no han tenido ninguna modificación genética en su semilla, pero sí que es cierto que tiene un prestigio internacional y nacional muy importante. Estamos luchando desde el punto de vista de investigación para seguir aportándoles un poquito más de rendimiento, pero queremos seguir fieles a aquello que nos ha hecho importantes, ¿no?
Pues José, díganos qué arroz podemos hacer para sacar el mayor partido a ese super arroz de alta montaña, ese arroz de Calasparra. ¿Un arroz al horno, un arroz caldoso, un arroz seco?
Bueno, yo es que aparte es que me gusta mucho hacer arroz, María. Hay muchas variedades, ¿no? Pero hay un arroz que es muy especial, porque es un arroz de agricultor, ¿no? Se hace también con un aluvión que se siembra entre los ribazos del propio cultivo y que siembran los agricultores para su casa. Y es con una costilleja de cerdo, esos aluviones y un ajo tierno, ¿no? Y un pimiento seco. Ese arroz es un espectáculo. Yo lo que le pido a la gente es que se venga por Murcia, por Calasparra, y lo pueda degustar, pero también le digo a la gente que entre a la página web de la ADEO de Calasparra, porque está esa receta y es un arroz muy especial, por no decir ese arroz caldoso que tú comentabas, que sería el caldero murciano, el cual se puede hacer, por supuesto, con nuestro Bomba y con nuestro Valilla por Sollana.
Pues José, muchísimas gracias por habernos acompañado. Vamos a recomendar a los oyentes que vayan a la página web, porque tal y como está ahora mismo el patio, con la movilidad, con las restricciones, en fin, no hace falta irnos a Murcia. El que esté por la zona, que lo disfrute este fin de semana, y los que no, nos queda la página web de la denominación de origen Arroz de Calasparra para ver cómo podemos pasar una tarde estupenda en la cocina o una mañana y disfrutar de estos arroces. Muchísimas gracias, José.
Gracias a vosotros por vuestra difusión y sobre todo por haceros eco de productos creo que tan emblemáticos como es el caso del arroz de Calasparra. Un abrazo.
Un abrazo. Y a ustedes, ¿qué les voy a decir? Cuídense muchísimo. Nos han puesto tareas, la responsabilidad la han dejado sobre nuestros hombros, pues en la medida de nuestras posibilidades, mascarilla, lavado de manos, distancia y salir lo menos posible. Eso sí, tenemos que seguir viviendo y recordando que otra vez, esperemos que por fin la penúltima, tenemos que cambiar la hora. Así que esta madrugada, cuando sean las 3, hay que retrasar los relojes y poner las 2. Como les digo, tenemos que volver al horario de invierno y eso que no supone ningún ahorro energético ni más horas de luz. Y en todo caso las compensamos con más calefacción. En fin, disfruten en la medida que nos dejen. Les esperamos aquí el sábado que viene.
En Clave Rural, con María Santos.